Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Beratarvide. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Red Montaje, programa número 699. Ya literatura y otros temas que nos superan, estamos en vivo en FM La Tribu 88.7 junto al amigo Damián Lapuncina, que me va a acompañar esta noche. Está el señor Guillermo Beratarvide, como siempre, también atendiendo los teléfonos y acompañándonos, y Malen en la operación técnica. El otro día, jugando un poco en Facebook, puse a uno de 700... y a uno de 1810. No sé si todo el mundo lo entendió, pero bueno, era a uno. ¿Por qué? Porque estamos a un programa del programa 1700 y a un amigo más, a un me gusta más de 1810 en nuestra página de Facebook de Radio Montaje. Damián, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo te llevas con la computación?
Bien, excelente.
¿Sí? Gracias. De algunos problemas, así, fotos que están como dadas vueltas, como que no tienen la ubicación lógica.
La gente puede girar su cabeza.
Puede girar su cabeza y es un muy buen ejercicio que pueden hacer en esta noche, en este lunes. Estamos en vivo, en FM La Tribu. Bueno, les voy dando los teléfonos 4864-0489, 4866 1095, nuestro email es jazz@radiomontaje.com.ar, o también si ingresan en Facebook pueden dejar ahí sus mensajes y sus respuestas, porque en instante nomás vamos a hacer la pregunta de la noche. Les cuento que el premio es un libro, Damián, que escribió Eduardo Josami hace algunos años atrás, ¿sí? Ya tiene varias ediciones, pero esta es la nueva edición, tercera edición, según dice aquí una faja. Es una biografía sobre Rodolfo Walsh, el subtítulo es La Palabra y la Acción, y lo editó recientemente Edasa. Este es el libro
interesante
que vamos a sortear en esta noche aquí en el programa. Ya saben los teléfonos, las maneras de comunicarse con nosotros, pero tenemos una pregunta.
La pregunta de Radio Montaje.
Y la pregunta dice que el próximo 7 de noviembre se cumplen 100 años del nacimiento de un escritor francés nacido en Argelia. ¿De quién se trata? ¿Te puedo dar alguna pista, te parece? Porque a vos te resultó difícil, Damián.
Sí, muy, muy difícil.
¿Del otro lado? Piénsalo un poquito. 7 de noviembre, 100 años del nacimiento de un escritor francés que nació en Argelia. Un solo dato, que no sé si va a aportar algo. Luis Puenzo, el director argentino, hizo una película basada en un libro de este escritor. No me digan gringo viejo. No.
La historia oficial tampoco.
La historia oficial tampoco. Okay. Creo que pasó un poco inadvertida la película. Pero es un dato que les aporto. ¿Sí? Bueno, esa es la pregunta, ya saben, el premio, el libro de Eduardo Josami sobre Rodolfo Walsh, editado por Edasa. Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción. ¿Comenzamos con la música, te parece?
Claro.
Bien. Vamos a abrir el programa de hoy con un tema de un disco llamado Soul and Soul, del año 2000. Les estoy hablando de Dave Douglas, el trompetista, ecléctico trompetista norteamericano. En este caso lo acompañan Joshua Red Rossman en el trombón, Chris Speed en clarinete y saxo tenor, Greg Tardy en clarinete y clarinete bajo, Uri Kane en el piano, James Janus quizás lo conozcan. Hace un tiempito estuvo tocando el bajo con Herbie Hancock, en este caso está con el contrabajo, y Joy Barron en la batería. Un muy buen grupo. Básicamente este disco está dedicado, más allá de algunos temas, algunas composiciones propias, a la música de una gran compositora y pianista llamada Mary Lou Williams. Solo a un solo entonces el nombre del disco, y el tema que vamos a compartir es Waltz Boogie.
Thank you. Pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Hacia el poniente, el sol es un verdor dorado bajo un archipiélago fantástico de ámbar. Sobre el agua infinita, malva, del cielo quieto, un vapor de violetas desde el este se alza. El caserío allí se aclara de amarillo sobre el verde ya crepuscular del valle. Un hombre corta alfalfa. ¡Qué paz! La anciana figura laboriosa sobre el alfalfar hila. ¡Oh, qué dulzura estar esta tarde así unidos, sentados frente a frente mirando los tejidos, tenues de la llovizna, conversando, leyendo, escribiendo yo un poco y tú un rato tejiendo, mirándonos los ojos profundamente y sonrientes quedándonos en éxtasis así! ¡Oh, qué dicha, Señor, tenerla ya en mi vida, a mi ensueño constante como una gracia asumida muy quieta y silenciosa, aunque llena de amor! Cuando sobre el papel me distrae el ardor lírico que me infunde con su dulce belleza, inmediata y lejana, por su misma pureza. Muy bien, un 11 de junio de 1896 nace Juan Laurentino Ortiz en Puerto Ruiz, en el departamento Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Sus padres, José Antonio Ortiz, natural de San Antonio de Areco, y María Amalia Magallanes, de las Islas del Ibicuí. Es el hijo menor de una familia de 10 hermanos. Nuestro Juan L. Ortiz...
Laurentino.
Juan Laurentino.
Siempre dudo.
Obra completa desde En el Aura del Sauce, esta maravilla editada por la Universidad Nacional del Litoral hace ya unos cuantos años.
Inconseguible, señor.
Hoy estamos disfrutando de Juan L. Ortiz.
Usted tiene en sus manos una gema, una piedra preciosa.
Sí, señor.
Que pocos deben tener. Sí, sí.
Entonces reeditémosla.
¿Cuántas páginas tiene esto?
¿Esto qué puedo decir?
2000, no. Es un silencio radio, pero acompañado por...
1117.
No, 1000...
117.
Ah, mira, pensé que eran más.
Pero de un papel, ¿viste?
Claro, por eso, por eso. Bueno, más allá que hubo algunas miradas, miradas cuestionadoras a la pregunta de la noche, ya Nico, por ejemplo, da la respuesta correcta, Tolo da la respuesta correcta, Rodolfo da la respuesta correcta a la pregunta de esta noche. Escritor, nació en Argelia, pero es considerado francés, y el 7 de noviembre, yo sé que falta, hubo algunos cuestionamientos, sé que falta, pero bueno, cumpliría 100 años. Escritor francés nació en Argelia.
Se debería sentir un extranjero en Francia, ¿no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que huyó de Argelia por una peste. Bien, nos dan la respuesta al 4864-0489.
4866-1095.
Hacía mucho no lo hacíamos. Sí. Acorde, me gusta.
jazz@radiomontaje.com.ar, Facebook o Twitter, cuando llega a su casa Jorge lo revisa.
Sí. ¿Y ahí qué dice el libro, el premio?
Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción, de Eduardo Josami.
Muy bien.
Por ejemplo, tiene capítulos.
Sí.
El joven Walsh. Uh-huh. Primera parte, escritura y política, segunda parte, el peronismo, un drama personal,
epa,
tercera parte,
epa.
Resistencia y lucha armada, y restauración y tragedia. Estos son los grandes tramos de este libro.
Muy bien, ese es el premio de esta noche aquí en Radio Montaje. Ya hay mucha gente que se está comunicando, así que les agradecemos a todos los oyentes que están del otro lado. Esto, a modo de anticipo, en algún momento vamos a tratar de profundizar un poco más en la escucha de este disco. Agradecerle a Pablo Ledesma, el saxofonista radicado en La Plata, por el envío de este material. Es un disco que grabó el año pasado, se publica en este año 2013, junto a Agustí Fernández, un pianista español. El disco se llama Improvocaciones. Aquí podemos hablar no específicamente quizás de un disco de jazz, sino un disco de improvisación, ¿sí? Hay toda una corriente de libres improvisadores donde realmente existe el riesgo de ir al lugar donde van a tocar e improvisar directamente, ¿sí? No hay ensayos previos, ni todo lo que va surgiendo. Justamente Impro 1 es el tema que abre este trabajo de Pablo Ledesma en saxo alto y Agustín Fernández en el piano. Recuerdo que en su momento Pablo se contactó con nosotros y, bueno, dimos difusión, ya que le costó bastante trabajo. Esto está grabado en La Plata, en el Conservatorio Gilardi, si mal no recuerdo. Después tocaron aquí en el Teatro Colón, en una de las salas donde de repente se propone la experimentación dentro del Teatro Colón. Pero me decía Pablo que le había costado mucho tratar de poder tocar en vivo esta música. Pablo tiene como dos facetas, quizás ustedes lo conozcan más por ser líder de su propia propuesta. En su momento tenía un cuarteto, ha grabado varios discos, pero últimamente, en los últimos años, ha armado un excelente dúo junto al pianista Pepe Angelillo, donde ahí sí se vuelca más a la lectura jazzística. El último disco tenía que ver con la música de Monk y de Mingus, recordarán ustedes que también lo difundimos aquí, pero esta es como otra faceta, Pablo, faceta que yo sé que él disfruta mucho, que es la libre improvisación. Pablo Ledesma, entonces, saxo alto, Agustín Fernández en el piano, Improvocaciones, recientemente editado este disco, y el tema es Impro 1.
Segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
Qué bien estoy aquí a lo largo tendido del perezoso, al lado de tu sueño, tu blancura. otro quieto resplandor bajo la luna. Las estrellas están dulcemente solemnes en un encantamiento de ojos lentos, y el cielo dice un gris apenas azulado. La noche murmura como una arboleda invisible, música de grillos, sutilmente agria, tan numerosa que es urdimbre tenue. Un pájaro canta. Oh, agua del escondido río que gorgotea en la noche. Soledad cristalina corrida de frescuras. ¿Cómo estará el río? Sombra oscura de sauces sobre el agua argentada, quieta como otro cielo engastado y más íntimo. Un rumor que es apenas en follajes azules y el canto del cachillo que el paisaje confía, un delgado secreto de brisa y de agua insomnes. Muy bien, y dice Juan José Saer en el liminar de este libro, dice, es cierto lo que dice Eliot, que los libros para los que escribiríamos de buena gana un prólogo son justamente aquellos que no lo necesitan. Pero es cierto también que un escrito, por corto que sea, aumenta para quien lo emprende la proximidad de aquello que se dispone a evocar. Escribir sobre algo es intimar con ello, precisando no únicamente los aspectos intelectuales del objeto, sino también los emocionales. Es pasar un momento intenso. Y no es que Juan no esté siempre presente en nuestra admiración, en nuestro afecto, pero lo está como lo están las cosas de la memoria, disperso y fragmentario. 11 años después de su muerte, que ocurrió, como es sabido, en un momento terrible de nuestra historia, en el que casi todos sus amigos estaban desparramados por el mundo. La obra de Juan L. Ortiz no necesita, ni nunca necesitó, ningún prólogo para destacar su evidencia, pero en cambio yo, que estoy escribiéndolo, puedo gozar de la presencia acrecentada de su autor gracias a la mediación de lo escrito. Muy bien, Juan José Saer, uno de los responsables también de la recuperación y de la difusión, ¿no?, de Juan L. Ortiz.
Gran admirador, ¿no?, de la
sí,
obra de Ortiz.
Amigo y admirador, han compartido como muchos momentos por cercanía geográfica y también afinidad, ¿no? Así que bueno, Juan L. Ortiz, obra completa de uno de los grandes. Algunos dicen, a lo largo de su vida escribió un gran libro, una gran obra que es En el aura del sauce. Hecha mediante muchos libros que fue escribiendo, ¿no?
Muy buen invitado en esta noche. Bueno, agradecer también a Manuelita, le puedo dar con la respuesta correcta a la pregunta que estamos realizando. Mira, 1810. Llegamos, ¿eh? ¿Quién hubiese dicho? 1810, ya tenemos 1810 me gusta en Facebook. Bueno, vamos por más, ¿eh? Okay. 2000 es un buen número.
Ah, caramba.
Va a costar, ¿eh? Va a costar, pero vamos a hacer el intento. Bueno, ya saben, tenemos un libro, Rodolfo Walsh. Un libro que creo que vale la pena, digo, a aquellos que les interese profundizar en la vida de este escritor, periodista. Es un muy buen trabajo de Eduardo Josami, conocedor de la obra y de la vida de Rodolfo Walsh. Y aquí en La Faja, como les dije en un momento, dice tercera edición. Esto tiene que ver no con que este libro en particular en edad hacia la tercera edición, sino que ya tuvo ediciones anteriores. Una, vos me recordabas, Editorial Norma. Y por eso salió entre los libros de Página 12, puede ser, que obsequiaban en algún momento.
Puede ser.
Eso estoy con la duda. Pero bueno, un muy buen libro para tener en cuenta. La pregunta es muy simple. Hay un escritor, el 7 de noviembre se cumplen 100 años del nacimiento de un escritor francés, pero nacido en Argelia. Queremos saber quién es este escritor. Se puede comunicar con nosotros y nos dan con la respuesta, y ya quedan habilitados a participar del sorteo, de este libro del cual estábamos recién comentando con Damián Lepuncina. Nos tenemos que ir a la tanda. En el próximo bloque vamos a dedicarle el mismo al nuevo disco de Keith Jarrett, nuevo en realidad y no tanto, nuevo en cuanto a edición, se grabó en el 2009, pero esto lo dejamos para el próximo bloque. Aquí en Radio Montaje estamos en vivo, ¿sí? En FM La Tribu 88.7.
En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. Ah, El programa se llama Radio Montaje y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Montaje. Recién se comunicó Miki Almada, le mando un abrazo. Miki Almada tiene un programa de radio en San Luis, ¿no? En Villa Mercedes, ahí está. Dice, bueno, si puede participar por el sorteo libro, está habilitado para participar por el sorteo libro. No hay ningún inconveniente. El libro es el de Rodolfo Walsh.
Claro que sí.
4864-0489.
4866-1095 y todos los jazz@radiomontaje.com.ar.
Sí. Nada, a jazz@radiomontaje nadie.
¿No?
No.
¿Y Facebook?
Sí, ¿tú? Facebook sí. Facebook sí. Pero jazz@radiomontaje está medio como que... Mira, a ver. Check it from your email. Yo pongo así, le viste, presiono acá. Esto es didáctica pura. Estamos haciendo... Mira, nada. No aparece nadie.
Radio Montaje, un programa con casi todo el jazz.
Y me quedo pensando cada vez que aparece una nueva grabación de Keith Jarrett con su trío. Porque uno habla con gente que le gusta el jazz, lee artículos, y se dan dos posibilidades habitualmente. Puede haber muchas más, pero las dos más fuertes serían... Otro disco ya retocando estándares. Y otros diciendo, otro disco de ya retocando estándares. Se produce eso.
¿Y vos, diciendo, vos en qué lugar estás?
Yo soy la tercera posición. Como diciendo, no, pero digo, bromas al margen. Existe, es verdad esto, aparece. Como diciendo, más de lo mismo con los estándares. Y realmente... Digamos, no quiero prejuzgar o dar ya mi opinión, porque prefiero que el oyente escuche y saque su propia conclusión. Entonces, directamente vamos a dar algo de información y sobre el final, cuando termine el bloque con estos dos temas, voy a dar mi opinión. En este caso, como les decía, es un disco que se editó este año, el sello SM. El disco se llama Somewhere, del año 2013, pero hay que tener en cuenta que en realidad se grabó en Suiza, en Lucerna, para ser más específicos, el 11 de julio del 2009. Suele suceder que a veces tarden en publicar los discos. Lo mismo pasa a veces con Brad Mehldau. Se da este caso, que aparecen nuevos discos que ya tienen algunos años. Bueno, el trío es el famoso trío que hace 30 años se formó y que ha grabado infinidad de discos, de Keith Jarrett en el piano, Gary Peacock en el contrabajo y Jack DeJohnette en batería. Básicamente es un trío que interpreta estándares. El primero que vamos a compartir es Tonight. Thank you.
El grupo que completa el universo de los apellidos junto a los patronímicos y los personales es el de los toponímicos. Son los que aclaran el lugar de donde era oriunda la familia. De la Fuente, Dupont, del puente, Da Vinci, de la ciudad de Vinci, Bach, Arroyo y Churchill, monte de la iglesia. Son apellidos toponímicos. Allende, Allende y el apócope Allen se usaron para señalar a los extranjeros, los que venían de más allá. Castelar y Castro son familias que provienen de castillos. Los Gándara de un terreno bajo y los Sotos de un bosque. Mientras que de una quinta han venido los Quintana. Algunos apellidos franceses, de Ville, de la ciudad, Duval, del valle, Dumont, del monte, de la Fontaine, de la fuente, y Beaumont, Montehermoso. Mientras que entre los toponímicos vascos mencionamos Aramburu, extremo del campo, y Aranguren, límite del campo. Olavarría, el de la nueva herrería, y Echeverría, el de la casa nueva. Así como la instalación de un comercio nuevo podía llegar a dar el apellido a una familia, como ocurre con Olavarría, era común que surgieran nombres referidos a ciudades nuevas. Villanueva, Villeneuve, Barrio Nuevo, Newton, Newtown, Neustadt, Neustadt, son algunos de los casos. Los alemanes usaron el prefijo von para denotar procedencia. Von der Berg, de la montaña, y von der Heide, de la pradera. Un oriundo de Ábalos pasaba a ser Dávalos, similar en el caso de Daguerre, de Aguirre, y en Dávila, de Ávila. Los alemanes, también llamados tedescos, pasaron a Italia como Tedeschi o Alemani. En Francia fueron L'Allemand, acompañado a los Langlais, L'Espagnol y Maure, Moro, junto a sus correspondientes Morete, Moreau, Moore y Morris. Schweizer es la palabra alemana para designar al suizo. Del Campo o Field, da la Fontana, Goicoechea, de la casa de arriba, Goldberg, montaña de oro, Steinberg, montaña de piedra, Garay, lugar elevado, Alzo Garay y Verón Garay, así como también del Bosque y Dubois, del bosque, más Bosch y Walt, bosque, son toponímicos. La historia de las palabras, Daniel Balmaceda, hemos vuelto, en este caso, las curiosidades de los apellidos.
¿Y la Puncina?
Desconozco. ¿Y Freitag?
Freitag tiene, bueno, origen alemán. Viernes, ajá, en alemán se escribe como mi apellido, nada más que en viernes se escribe con I y mi apellido es con Y o con Y. Es lo que puedo decir. La pronunciación correcta sería Freitag. Imposible que yo apellido diga Freitag, puedan escribir. Si ya digo Freitag, que escriben cualquier cosa, imagínate. Pero sería viernes en alemán, nada más que el mío es con Y o con Y. ¿De qué pensando en Gándara? Gente con buena leche.
Te voy a decir algo.
Sí.
Saliendo un poco del tema. El otro día estaba viendo Ciudad Abierta. Es el canal del gobierno de la ciudad.
Así es.
Y escucho al locutor.
Una voz en off.
Una voz en off que va presentando, hace algún comentario del programa que viene, que va, que...
Ajá.
No pronuncia la Y.
Epa. ¿Eh? Por ejemplo.
No sé. No me acuerdo.
¿Qué dice? ¿Yacaré?
Más o menos.
¿Y por qué hace esto?
¿Por qué? Estamos en Buenos Aires.
Claro.
Hablamos de vos y usamos la Y.
Claro.
¿Sí?
Es más, en Buenos Aires no se usa la Elie. Nadie dice calle. Se dice calle.
Tal cual.
Pero cuando es,
entonces, si es
con
una
Y o con Y, hay que pronunciarlo.
Es una característica de la ciudad.
Sí.
Y es un canal de la ciudad.
Sí.
Estamos cerrando el bochín. Carlos Ares, ¿no? Es el que dirige todo.
Sí, exactamente, el multimedio.
¿Le mandamos un mensaje?
Desde aquí, tribuna de opinión y de denuncia.
No perdamos nuestra identidad.
Por favor.
Por favor.
Por favor, se los pedimos, señor Ares. Noches de jazz, ¿no?
Noches de jazz y literatura. Noches con Radio Montaje.
Cerrar. cerramos este bloque con otro tema del disco que estamos presentando, Somewhere, año 2013. Aclarábamos que la grabación es del año 2009. Le estoy hablando de Keith Jarrett en el piano, Gary Peacock en contra, Ojo Jack de Jonette en la batería. En este caso vamos a compartir Starfield on Alabama. Thank you.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
Si yo te digo, Jorge, un muchacho que nació en 1976 en Sheffield.
1976.
Sí, se crió en Stockport, ambas ciudades inglesas.
Sí.
Realizó la carrera de letras en la Universidad de Sheffield. Uh-huh. Recibió de traductor en el Institute of Linguists of Londres.
Sí.
Pero que un día llegó a Buenos Aires.
Ajá. ¿Conoció una chica?
Se despertó.
Quizás.
Sí, tal vez.
Un clásico.
Y decidió tomar todos los colectivos de la ciudad.
Y... ¿No es de la logia esta PDV? No, ¿no? No. Es inglés.
Es una crónica de 300 viajes este libro. Se llama Collectivization. De los pensamientos y recuerdos y largos periodos de aburrimiento que desencadenaron estos viajes. Es un ejercicio de inutilidad. Una celebración de estar al pedo. Una gran pérdida de tiempo en forma literaria.
¿Yo qué te dije?
Es un libro que cualquiera puede escribir con un poco de tiempo, un montón de estoicismo y una tarjeta SUBE. Uh-huh. Yo ni siquiera tenía este, imagínate. Tratar de conseguir suficientes monedas para tomar 300 colectivos.
Hizo todo el recorrido de cada una de las líneas de colectivos. Sí. ¿Qué cuenta su experiencia?
Miércoles invernal de agosto tomé el 1, desde Rivadavia y Rojas en Caballito hasta Rivadavia y General Paz en Liniers.
No existe más el 1, me parece, sí.
Sí, existe.
¿Sí?
Luego bajé, crucé la avenida.
Hace años que no lo veo.
El 1 de regreso a Caballito. Bastante aburrido. Unos días más tarde tomé el 2. Fue aún más aburrido. Había una epidemia de gripe.
Liniers, aduana.
Había una epidemia de gripe porcina, una epidemia en la cual el riesgo más mortal era el contacto con los mocos asesinos de mi co-usuario del transporte público. Uh-huh. Si me dieras un peso por cada vez que vi a un porteño taparse la boca al toser en público, tendría un peso. Tomé el 4, el 3 ya no existe. Vi a dos personas abrazando un árbol afuera del Luna Park.
Constitución Liniers, el 4.
Las palabras abrazadores de árboles en sus remeras. Supe que había gente aún más al pedo que yo.
Lo bueno es que lo reconoce.
Y así sigue. Tomé el 5. Y a medida que el colectivo se iba metiendo en alguno de los barrios más carenciados de la ciudad, empecé a temer que la gripe porcina fuera la menor de mis preocupaciones. Uh-huh. Y que este proyecto completamente sin sentido fuera a terminar con mi asesinato. El colectivo dobló la esquina y vi un payaso orbitando en una carrera de embolsados para el Día del Niño. Me di cuenta, y no por última vez, de que mi miedo era algo exagerado.
Bien.
Collectivization. Editado por Reserve Book, sudamericana.
Sudamericana, ahí, exactamente.
Lo recomendamos. Daniel Tunart se llama.
El inglés que tomó todos los colectivos de Buenos Aires. Una rareza, una rareza, pero.
Para que vean que la industria editorial argentina está floreciente.
Vamos a la tanda y en minutos seguimos con más radiomontaje.
Estás escuchando Radiomontaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Tercer bloque de Radiomontaje. Les recordamos, el próximo lunes cumplimos 700 programas. Supuestamente tendríamos que hacer algo especial, traer invitados, festejar de una manera alocada. No lo hemos decidido. Quizás sea un simple programa como el de hoy. Quizás no. Quizás tengamos invitados. Quizás no. No lo hemos decidido. Quizás improvisemos. Quizás no. Tenemos un libro por aquí abajo. Sí, tapado, pero aquí está. Es el premio de esta noche. Es un libro de Eduardo Josami sobre Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción, que editó Edasa. Para hacerte con este libro, tenés que responder a la pregunta. El próximo 7 de noviembre se cumplen 100 años del nacimiento de un escritor argelino, escritor francés nacido en Argelia. ¿Dimos algunas ayudas? ¿Damos alguna más, te parece? No. Bien, 4864-0489.
4866-1095.
¿Quién es este escritor? Esa es la pregunta y el libro de Rodolfo Walsh puede ser tuyo.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
Pues los primeros 3 años fueron de Puerto Ruiz. En lo profundo del terror infantil, la pitada del vapor hacia Varadero para la gracia del agua cristiana. La inundación, el agua gris hasta la vereda. Y en la escuela vieja, Rosa era, ¿no? Las canoas atadas en la parte alta de las rejas del primer piso. El anhelo de ver a Enedina llorando a las hermanas. Enedina, la niña delgadita y morena, hija de la maestra. Viniendo luego hacia nosotros, del crepúsculo de su patio, con una sonrisa atenta que le plegaba casi toda la carita. Enedina no sabía y no supo nunca de la tierna pasión. En la penumbra atardecida se me acerca aún, leve, bajo la luz, o en la luz de esa ideal flor rizada. Y las carreras de sortija en la gran calle y el carnaval con las mascaritas sobre la vía en un domingo de miosotis. Las mascaritas respondían a nuestro saludo y eso nos conmovía extrañamente. Y una tarde en las toscas con el hermano grande que quería probar su arma, la detonación quebrará el infinito y los nervios ya heridos. Y la gitanjáfora viajera rimada en el juego solitario. Me voy pa' Europa con Enrique Guetta Gamboa, Boa. Y el amor prohibido de una de mis hermanas mayores contra la pared de su angustia, cuando el anochecer traía la pasada furtiva y el paseo al seno del monte, a aquella casa en que los chicos eran ricos, de un pequeño ganado de barro expuesto sobre todas las mesitas, y a caballo delante de la linda cuñada el galope hacia el almacén. En el día de la chacra amiga con su cercana y misteriosa ceja agreste, y la lluvia con sus flores estalladas sobre el patio de ladrillos. Muy bien, así comienza Gualeguay, uno de los poemas más leídos, tal vez, más emblemáticos de Juan L. Ortiz. Está en todo mi corazón, pero allí también estuvo mi infancia. Gualeguay, ¿eh? Juan L. Ortiz, disfrutémoslo.
Gitanjáfora, dijiste en un momento.
Sí, señor.
¿Quién decía gitanjáfora? Personaje, una historieta, aparece en el diario Clarín, fines de los 70, principios de los 80, una de las tiras diarias. Era un mago. Gitanjáfora. A ver si algún oyente recuerda, ¿eh? Que se comunique. O al teléfono 4864-0489.
No tan joven, ¿no? Tiene que ser.
No. jazz@radiomontaje.com.ar o Facebook, no sé. Gitanjáfora. A ver los memoriosos. Vamos a comparaciones odiosas.
Desde que tu vieja te decía que tu hermano lo hacía mejor. Desde esa época. Oh, I've got plenty. Las comparaciones son odiosas. Un tema, dos intérpretes, dos formas de ver el mundo. Dos maneras de interpretarlo. Las comparaciones son odiosas.
Comparaciones son odiosas. Un tema, en este caso, Skylark. ¿Y por qué no recurrir a este gran libro que ha sido publicado en España y que, por suerte, ha llegado a la Argentina? Dice, si tuviese que clasificar las baladas de jazz con arreglos al impacto emocional de sus melodías, a su capacidad de sumirme en una dulce ensoñación, Skylark sería una de las aspirantes al primer puesto. Esto lo dice Ted Gioia desde el canon del jazz, los 250 temas imprescindibles. Insisto, un libro que es muy interesante no solamente para los aficionados, entiendo que para los periodistas, y por qué no para los músicos. Ya se lo he recomendado a algunos músicos y lo han adquirido. Skylark es un tema de Hoggy Carmichael con letra... Perdón, sí, es de Hoggy Carmichael con letra de... para que me confundí la página. De Johnny Mercer. ¿sí? Un hermoso tema, un hermoso tema. Recuerdan por ahí que el tema fue escrito para una obra, una comedia musical de Broadway sobre la vida de Bix Beiderbecke, el trompetista, porque nunca se llegó a estrenar. Por otro lado, hay información encontrada, pero algunos dicen que la letra de Johnny Mercer la hizo muy rápidamente, aunque la viuda de él recuerda que no, que tardó mucho tiempo. Quizás la viuda no quería recordar que la letra estaba inspirada en un tórrido pero corto romance que tuvo Johnny Mercer con Judy Garland, con la actriz. Aquí nombra en Skylark, el Chet de Gioia nombra varias versiones, recomienda particularmente como versiones cantadas justamente una que vamos a compartir, que es la primera versión, que se grabó en el año 1942, a poco de ser escrito este tema, que es la de Earl Hines, el pianista, con su orquesta, donde se destaca la voz de Bill Axstein. Justamente él entiende que esta es la versión cantada, una de las mejores, y no nombra la que va a ir acompañando a la primera versión, que es la que yo elegí, que es la de Sonny Rollins. No la toma en cuenta, pero bueno. La versión de Sonny Rollins del año 1972, llamado Next Album, publicada en Next Album, saxo tenor para Sonny Rollins, George Cables en el piano, Bob Cranshaw en el contrabajo y David Lee en batería. Alondra sería la traducción de Skylark. Y lo compartimos en Radio Montaje.
Serenading the moon, oh Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you take me there?
Radio Montaje. Thank you.
Pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Estas primeras tardes de primavera tan celestes, tan puras. Domingo que es una soledad de luz y árboles. Cómo me entristecen. Perdonadme, camaradas, esta tristeza. Estoy penetrado de sutiles, de viejos venenos. Me entristecen quizás porque bajo el vuelo posado de esta dicha aérea me encuentro frente al fantasma de mi soledad de antes. O es que una dicha así, impalpable, es siempre triste. Excusadme, compañeros, este suspiro. Los domingos de estos pueblos tienen la sonrisa de una muerte encantadora. Pájaros que apenas cantan y árboles, árboles. Solo con el cielo. Pienso que si todos fueran dichosos, ¿cómo respondería esta dicha a la paz fluida del cielo? Guirnaldas humanas ondularían armoniosamente cantando las canciones sencillas y bellas de los poetas amados de todos. Las músicas que soñaba Debussy para los parques harían un tejido frágil y grave, suspendido. Es esta tristeza, entonces, la tristeza de la posesión. Si en todos estuviera esta dicha como una gracia transparente que diera ritmo a los cuerpos, melodía a la voz, amor vivo, vivo a las almas, sensibilidad a todos bajo los dedos de la música, yo no estuviera triste. La belleza de la tarde no sería recogida solo por los árboles, por los pájaros, por el río que la lleva hacia dónde, por un refinado nostálgico y ultrasensible, sino que tendría también una más amplia, inmediata y, por qué no, más completa expresión humana. La tarde para todos, compañeros. Juan L. Ortiz, ¿eh? Esas primeras tardes y algo de su visión casi política deja entrever el poema.
Compañeros, me voy a olvidar dos cosas. Una, iba a dar mi opinión sobre el disco Jared, que no la di y nadie me lo recordó. Qué fea actitud, compañeros. Sí, afuera, y lo charlamos afuera, pero la idea es charlarlo adentro y ya no olvidarle a los oyentes. Simple, yo en un momento planteé que se podía dar la posibilidad de otro disco de Jardel haciendo estándar. ¡Qué bueno, otro disco! Yo creo que me quedo con esta segunda opción. Digo, mientras haya calidad y realmente el buen gusto con el que toca Jardel, de Jeanette y Gary Peacock, con el sonido, con la forma de interpretar los estándares, bienvenido sea, que sigan tocando siempre así. Yo creo que es un placer escucharlos. Y no creo que tenga que molestar que otra vez un disco de estándares. Cuando hay creatividad, no importa el tema. Lo importante es cómo lo desarrollan. Y otra cosa, Gitanja fuera Tolo, el gran Tolo del Parque Chacabuco, da con la respuesta y dice que el mago Fafá.
Mira vos.
Lo que no puedo acordar, ¿quién hacía? ¿Doba? No, ¿cómo llamaba el autor del mago Fafá? Ahora lo vamos a averiguar. Eso, cada tanto me olvido. Pero el mago Fafá, ese era el que decía.
¿Estaba en el diario eso?
Sí, sí, en Clarín. Sí, 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 en
las. Yo lo recuerdo en una de tipo Siete Días. Una
no, no, no. Estoy casi seguro que era en Clarín o en La Nación. No, Clarín tiene que haber sido. Ahora, ahora lo vamos a googlear. Somos modernos. Bueno, vamos a la tanda. Dale el próximo bloque. Seguimos con más Radio Montaje.
Radio Montaje. 13 años en el aire de la tribu.
Último bloque de Radio Montaje. Brócoli se llamaba el autor, el creador del mago Fafá. Bueno, agradecerle a Ezequiel, que se comunica con nosotros vía Facebook. Dice, los escucho interrumpidamente desde 2012. Sé nada de jazz, pero por conocerse empieza. Gracias, felicitaciones. Desde La Plata nos saluda Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por estar escuchando Radio, perdón, Radio Montaje. Gracias a ustedes por transmitir con Oficio Radio la pasión por la música que tanto disfrutan. Bueno, gracias, Ezequiel. Vamos allá con Argentinos.
Comenzaron escuchando lo que hacían en el norte. Tocaron estándares. Ahora miran al sur. Escriben su propia música y la tocan al mismo nivel que sus maestros. Son los artífices del jazz. Con Argentinos. Sí, ya es con Argentinos.
Jazz con Argentinos, es momento de presentar el nuevo trabajo de Daniel Díaz, guitarrista, compositor. Nació el 12 de agosto de 1972 en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. En el año 1986 egresa al Conservatorio Schubert de Lomas de Zamora como profesor elemental de guitarra, teoría y solfeo. Después, bueno, estudia en Berkeley, por ejemplo, entre el 96 y el 94. En 1994 ingresa a la carrera de instrumentista en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En la actualidad es docente, dando clases en distintos lugares ahí de la zona, de Lanús, etcétera, etcétera. Y dentro de su carrera se lo reconoce más, o sus inicios están más emparentados con el rock, pero en el año 2007 forma Daniel Díaz Jazz Garage, y en este momento es conocido como Daniel Díaz Cuarteto. Acaba, como les decía, de grabar un disco llamado Tómalo con Calma, o Tómalo con Calma. El tema que vamos a compartir se llama Bajo Presiones, de su autoría. Daniel Díaz, guitarra eléctrica. Diego Ramelio, saxo tenor. Rodrigo Pérez Lazarte en bajo. Y Gustavo Ottaviani en batería. Salta, 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 pequeña langosta, decía el viejo tema. Vamos a cambiar la compactera porque el disco está en perfectas condiciones. Un disco nuevo, recién salido del horno. Salvo que esté muy fresco todavía, estimada señorita operadora Malen. No me cree, qué feo. ¿Vos te parece? Ahí va. We'll be right back.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
¿Dónde estaba la primavera? ¿Dónde estaba? Una fisonomía tenuemente tierna apareció en la luz de agosto y se inclinó. Se inclinó sobre el disperso caserío campesino. O surgió de la tierra, de las cosas, este casi secreto anhelo puro. El cielo sonrió y la lejanía, con dichoso brillo nuevo, tembló en la tarde como un presentimiento. ¿Dónde
haiku,
estaba?
Casi un haiku, digamos.
Sí, ¿no? No, corto el haiku, ¿no? ¿Dónde estaba, Juan L. Ortiz? Pero una de las características, ¿no?, de Juan L. es esa levedad y esa relación permanente con el paisaje, con el río. Así que sí, está presente.
Muy bien. ¿Vamos a la agenda que tanto te gusta?
Fantástico.
Vamos.
Rescatamos algunos de la multitud. Agenda en Radio Montaje.
Me preguntaba, digo, leía la agenda de Virasoro de esta semana, porque tomaba la 4328. Digo, qué difícil se me haría a mí, como oyente, si tengo que elegir esta semana para ir a Virasoro. Pues. Increíble. Rápidamente, igual aquellos que tengan Facebook después pueden ingresar, está la agenda más que completa de la radiofonía argentina. Por ejemplo, mañana martes, ciclo de dúos curados por el guitarrista Juan Pablo Redondo, se presentan Eloy Michelin en batería, Enrique Norris en trompeta. Algo distinto. El miércoles 30, Andrés Halles con su quinteto, que está integrado por Ernesto José en el piano, Patricio Carpós en guitarra, Genovo Carmona en contrabajo, Pedro Echeverry en batería y Andrés Halles en saxo tenor y composición. Presenta El Imperio de las Luces. No conforme con esto, digo que el jueves 31, también en Virasoro Bar, Ernesto Jos con su cuarteto. Piano, Pablo Moser, saxo, Mauricio Dawit, contrabajo, René Gatica en batería. El viernes primero, ya entramos en noviembre, el quinteto del guitarrista Juan Pablo Arredondo. En la trasnoche, Eloy Michelini con su trío haciendo estándares. Manuel Ochoa en piano, Mauricio Dawit en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Y el sábado 2, a las 22 horas, Jocrón, Bayón, Varela, trío, también haciendo estándar. Pablo Jocrón en piano, Juan Manuel Bayón en contrabajo y Bruno Varela en batería. Impresionante. Si todos los días hay que ir. Muy bien, en Onyx tenemos parte de la programación, ya que me han acercado exclusivamente lo de este mes. Vamos a optar por difundir miércoles 30, 21 horas, Santiago Lacabe con su quinteto, Pablo Puntoriero en saxos, mi amigo Pablo Puntoriero, Tito Fornaro en guitarra, Leo Cejas en contrabajo, Jorge Pemoff en percusión y Santiago Lacabe en batería y composición, música original y standards. Y el mismo día, para las 23 horas, siempre hay doble función en Onyx, esto es por Redondo 476, Diego Bruno, el guitarrista, con su trío, que además integran Juan Bayón en contrabajo y Sebastián Grosshaus en batería. Vamos a Jazz y Pop, ¿te parece?
Dale.
Paraná 340, martes 29, te elijo, 21 a 30 horas, BHB Quinteto, Federico Lazzarini, trompeta, Juan Torres Fernández, saxo tenor, Tomás Fares en el piano, Damián Falcón contrabajo y Bruno Varela en batería. Y tenés, por ejemplo, el sábado 2, The Quartet, jazz contemporáneo, Martín Porto en guitarra, Esteban Freites en bajo, Lionel Duc en teclados y Tomás Babjaksuk en batería. Esto es Jazz y Pop Paraná 340. Te puedo ofrecer, Damián, viernes 1 de noviembre a las 21 horas. ¿A vos que te gusta dibujar? Te vas a Casa Presa, que es Valdenegro 2636. Y en el marco de la Jam de dibujo, jazz y dibujo, en el instante, se presenta el trío de Guillermo Roldán. El bajista junto a Tatiana Castro Mejías en piano, Hernán Rodríguez en batería y Guillermo Roldán, entonces, en bajo. En Casa Presa, Valdenegro 2636, en el marco de la Jam, dibujo, jazz y dibujo en el instante. Guillermo Roldán con su trío. No nos olvidemos que este miércoles 30 cumplen 5 años del proyecto de Esteban Seichmann, el Real Book Argentina, estuvo el lunes pasado conversando con nosotros, en Telonius entonces, Jerónimo Salguero 1884. Se presenta entonces el ensamble del Real Book. Y el martes 29 también Esteban Seidman, pero en este caso con su trío, piano y teclados para Esteban, Matías Méndez en bajo y Tommy Sainz en batería, más visuales de Miguel Tenina y sonido directo de Facu Rodríguez, hacen música original, se presentan en Boris Gorriti 5568. Esteban Seidman con su trío entonces. Esto es algo de la agenda, algo de información que tenemos para compartir con nuestros oyentes. El resto, una agenda mucho más amplia en Facebook.
Radio Montaje también está en Facebook.
Radio Montaje también está en Facebook.
Hacete fan.
Y 1812, amigos, nos dicen que estamos en Facebook. Bien, vamos a despedirnos musicalmente con el octeto de David Murray. El octeto de David Murray, saxofonista tenor en este caso. Henry Threadgill en saxo alto. Oludara en trompeta. Lawrence Batch Morris en corneta. George Lewis en trombón. Anthony Davis en piano. Wilbur Morris en contrabajo. Y Steve McCall en percusión. El disco se llama Ming, es del año 1980. El tema es Dewey Circle. ¿Y acá con qué nos vamos a encontrar? Con David Murray, con un saxofonista actual, moderno, pero que sabe mirar para atrás, beber de la tradición y traerla a la actualidad. Juega con eso y lo hace muy bien. Lo compartimos. We'll be right back. Así pasaba entonces el octeto de David Murray. Excelente, excelente tema hemos compartido. Bueno, el ganador del libro de Rodolfo Walsh es Sebastián del barrio de Palermo. Él ha sido acreedor del libro de Eduardo. Josami puede pasar por aquí, por Lambaré 873, a partir de mañana. Sí, a partir de mañana entonces, por Lambaré 873. Agradecer los mensajes de Marco, de Pablo, de Bocha, Emiliano, Alberto, Marcelo, Eduardo, Manuelita de Pehuajó, a Nico, a Facundo, a Pablo, a, bueno, Claudia, bueno, muchísimos, muchísimos me gusta, mensajes, Eduardo, Alan, Celeste, bueno, a todos muchísimas, muchísimas gracias por haberse comunicado en esta noche de Radio Montaje. Ya nos estamos despidiendo, hasta acá llegamos, ¿sí? Ahora vienen los chicos de la casa de Humahuaca a hacer su programa. Nosotros nos estamos despidiendo de este programa número 699. Próximo lunes, lógicamente, continuando con la cuestión numérica, vamos a estar en el programa número 700. ¿Tendremos alguna sorpresa, Damián?
Es probable.
¿Sí? En principio, bondiolita, hay que reservar la parrilla. Después, ¿con quién hay que hablarlo? Ya, ¿sí? ¿Está el trámite hecho?
No, presentamos los papeles hoy.
Vamos a comer una bondiolita el próximo lunes. Malen, por favor, venite más tempranito. Vamos a comer una bondiolita y después vamos a hacer un programa acá.
Es vegetariana,
Malen. Le tiramos un... algo de eso. Vegetariana.
Una ají a la parrilla.
Bueno, paso. Bueno, agradecerles entonces. Los esperamos el próximo lunes, Guillermo. Muchas gracias, como siempre. Malen, esperemos que el señor Pablo Meana esté el próximo lunes acá con nosotros, ¿no, Damián? ¿Vos qué opinas?
Esperemos, sí, creo que corresponde. Sí, 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 sí.
Programa número 700.
Recordemos que está exhibiendo parte de sus obras.
Filiaciones.
Pablo Meana junto a Sebastián Gordín y...
Ah, el pintor uruguayo, ahora no me acuerdo. Lanzarini, perfecto. En la Casa de la Cultura.
En la Casa de Cultura del Fondo Nacional de las Artes.
Rufino Elizalde, a metros del Libertador.
2800.
2800. Muy buena exposición. Sería bueno que algún oyente vaya y que nos haga algún comentario al respecto. Muy buenas fotografías de Pablo, que como yo bien dije el lunes pasado, es como un lado B, si se quiere, del Japón, de algunas ciudades de Japón. Así que, bueno, el otro día me llamó Pablo Meana y me dio una noticia por la cual me dejó helado. Ampliaremos en próximos programas. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. En la semana, radiomontaje.blogspot.com, ahí pueden volver a escuchar este programa. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Chao.
Esto fue Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Si querés contactarte con nosotros en la semana, escribinos a jazz@radiomontaje.com.ar. O buscanos en Facebook.